Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Bravo, regidor, porque me parece interesante, hoy escribe sobre ese argumento, el argumento de China, de Rusia, que me parece que hay que escuchar, sobre que su seguridad estaba en juego por el avance de la OTAN. Y esa frase de que posteriormente al final de la Guerra Fría, cuando se desbarata la Unión Soviética, pues muchos propusieron, Carlos, que lo que tenía que ocurrir era el desmantelamiento de la OTAN, ¿no? Ya, que ya no tuviera razón de ser, porque pues finalmente era una alianza para protegerse de la Unión Soviética. Y hay toda una discusión hoy si en realidad esas voces tuvieron razón al decir que preservar a la OTAN significaba amenazar, digamos, a Rusia o lo que quedara de la Unión Soviética. Y tú escribes sobre eso hoy.
Y así es, Denise. Fíjate que es una vieja discusión en relaciones internacionales, sobre todo porque la OTAN, digamos, tomando en cuenta su razón de ser, sus orígenes, pues ha sido una de las alianzas militares más duraderas y exitosas de las que se tenga memoria, al menos desde la perspectiva, pues, de los países que la crearon a finales de la década de los 40, ¿no? Poco después de la Segunda Guerra Mundial. Como decías, su intención, su propósito era, bueno, fundamentalmente sí, contener el avance de la Unión Soviética, pero también es importante recordar, impedir que resurgieran esta suerte como de nacionalismos militaristas que poblaron Europa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También se trataba de institucionalizar la presencia de Estados Unidos como una nueva potencia mundial en Europa y de promover la integración europea. Entonces, cuando colapsa la Unión Soviética, digamos, alrededor del año de 1990, pues la OTAN puede decir, digamos, en toda la línea, ganamos. Todas las cosas para las cuales se había creado la OTAN se consiguieron, ¿no? Y además fungió como un mecanismo de seguridad regional poderosísimo. O sea, realmente cumplió su propósito de disuadir a países que no pertenecían a la alianza de atacar alguno, porque, bueno, pues en su origen está el compromiso de que la OTAN se trata de una alianza en la cual cualquier país, si uno de los países miembros es atacado, todos los demás responden como bloque, ¿no? Entonces, bueno, como dices, en efecto, cuando cayó la Unión
Soviética,
hubo
voces, ¿no?, que decían, ya llegamos hasta aquí.
Exacto, exacto. Entonces, ahí hay una en particular que en estos días he estado repasando, de George Kennan, un extraordinario estratega y funcionario del Servicio Exterior estadounidense durante muchos años, que justo a mediados de los 90, durante la presidencia de Bill Clinton, donde se estaba considerando, bueno, ¿qué hacemos con la OTAN? ¿La deshacemos? ¿La reinventamos? ¿La expandemos?, ¿no? George Kennan, que podía colgarse la medalla de haber sido uno de los arquitectos de ese orden que les permitió efectivamente contener a la Unión Soviética, decía que expandir a la OTAN, esta es la frase que citabas al principio, podría convertirse en el más fatídico error de la política exterior estadounidense para la posguerra fría. Y es interesante además porque él dice, explica, ¿por qué podría cometer ese error? Dice, porque expandir a la OTAN va a tener un efecto contrario a los intereses de Estados Unidos en la política rusa. Hay que recordar que en ese momento Rusia pues estaba reconfigurando. Después del colapso de la Unión Soviética, era un momento de mucha incertidumbre, de mucha angustia. Se empezaban incluso a observar ciertas manifestaciones que luego se volvieron muy fuertes, como de nostalgia por el comunismo, ¿no? Y lo que decía Kennan es, si expandimos a la OTAN, eso va a interpretarse en esta nueva Rusia como una humillación y una amenaza. Y eso lo van a utilizar los sectores, digamos, más nacionalistas, más autoritarios del nuevo sistema político ruso, en detrimento de esas fuerzas a las que nosotros deberíamos estar tratando de apoyar, que eran las fuerzas más progresistas y democráticas. Entonces, adelantamos un poquito el cassette, y bueno, pues en 99 llega Putin, ¿no? Y en 99, además, el mismo año que la OTAN, en efecto, se empieza a expandir para incluir a países que antes estaban año? En la órbita soviética. Me parece que sí, ahorita lo reviso y si quieres tuiteo, pero no, es
la pregunta
mismo año
es,
o con un añito de diferencia.
Claro, la pregunta es si algo fue producto de lo otro, es decir, la pregunta será, ¿tuvo razón este hombre al decir fue el peor error porque entonces se interpretó así? O en realidad Putin, que cuando lo lee uno su historia, llega ya, no es que sintió la humillación cuando llega, él ya la traía. Es decir, claro. Lo que tendríamos que saber es si realmente la idea expansionista que traía Putin, la traía desde entonces, previa, se genera sí. Después, su idea de reconstruir la grandeza de Rusia ya estaba ahí, o efectivamente sí. Es un acicate, digamos, y lo vive como una agresión permanente el tema de la expansión de la OTAN. Obviamente, pues esas son preguntas que no podemos saber. Lo cierto es que, claro. Por lo menos, Putin expresa esta expansión de la OTAN como, digamos, lo que ya fue el punto de quiebre, ¿no?
Claro, a ver, aquí déjame sorprender un poco a nuestra audiencia diciendo que yo escribí este artículo no para defender el argumento de que la expansión de la OTAN iba a provocar eso. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo con ese argumento, pero me parece un argumento atendible, un argumento que tiene méritos.
¿Qué es lo que te hace que no estés de acuerdo?
Bueno, no estoy de acuerdo porque, sobre todo desde una perspectiva mexicana, ese argumento supone aceptar que existen tal cosa como esferas de influencia alrededor de las grandes potencias y que las grandes potencias tienen derecho a disponer, digamos, geoestratégicamente sí, o en términos de seguridad, de lo que se puede o no se puede hacer en esos países que caen bajo su esfera de influencia.
Ahora,
es
no
una, es una forma de pensamiento muy tributaria, digamos, de cierta visión imperial.
Pues sí, pero es cierto, es decir, entiendo lo que me dices. Eso significa decir que hay países que por estar al lado de otros no tienen derecho a una soberanía plena y que lo que es posible es limitado. Pero yo te diría, nosotros somos Ucrania. ¿De verdad piensas que nosotros en los años 70 hubiera podido haber una revolución socialista y comunista en México? Como la hubo en otras partes, y estoy pensando, por supuesto, en, los sandinistas y demás, yo creo que está clarísimo, y recuerdo los acuerdos de Cuba con México, que era...
La Revolución Cubana, sí.
Sí, que la Revolución Cubana se iba a exportar, pero los cubanos no pensaban exportarla a México. Pensaban que era impensable por nuestra cercanía a Estados Unidos. Es decir, que como Finlandia... México no tiene la posibilidad de ser cualquier cosa porque está al lado de Estados Unidos. Entonces, no te gusta porque es una visión imperial. La pregunta que te haría yo es, ¿pero es cierta?
Bueno, en el caso concreto de Ucrania, creo que se está poniendo en entredicho.
Eso,
si es cierta o no. Además, sí,
es cierto. Bueno, lo están
Putin
desafiando.
No parece tenerlas todas consigo como exacto. Para sostener. Tiene las armas nucleares. Pero no tiene ni la economía, ni aparentemente, digamos, la moral social o el apoyo social suficiente para realmente sostenerlo. Entonces, yo creo que en este caso lo que estamos viendo también es que el argumento se está poniendo a prueba. Y además, una cosa que es muy importante, sobre todo entre quienes están de alguna manera instrumentalizando este argumento de la OTAN como para echarle la culpa a Occidente de lo que está haciendo Putin, que es una operación, digamos, lógicamente muy problemática. Un problema que tiene es que la expansión de la OTAN además se da a solicitud de los países que aspiran a ser sus miembros.
Sin duda.
O sea, no es que Estados Unidos dijo, vamos a echarle encima a la OTAN a Europa del Este.
No. Ellos, es más, lo necesitaban. Estoy pensando en los bálticos, en los países, estoy pensando en Estonia, en Lituania, en Letonia. Ellos corrieron a pedir que los aceptaran para protegerse de su vecino todopoderoso.
Que estaba aceptamos en un momento... esa teoría, entonces estaríamos diciendo que esos países, pues no tienen derecho a hacer eso porque tienen que acatar, digamos, la fatalidad geográfica
de la geografía.
Que estar cerca de una vieja potencia que ya no es lo que era.
Sí, ¿no?
Entonces,
y seguramente, y hay una cosa que es la realpolitik, es nosotros también seremos parte de esta esfera de influencia del imperio en tanto sea imperio. Y cuando deje de ser imperio, pues entonces muy probablemente veremos unas alianzas comerciales con China que no hemos visto y que claramente Estados Unidos nos impide y las ha impedido. Para mí es extraordinario el tema de aquel tren que iba a unir México con Querétaro con una enorme inversión china.
China.
Y realmente, pues sí, la Casa Blanca, IGA y lo que sea, eso fue reventado porque no querían inversiones. Los estadounidenses no quieren, y ahí no importa si es Trump o si es Biden, pero hay una prohibición que vuela sobre nuestras cabezas sobre la cercanía que pudiéramos tener con otras potencias y con otros imperios.
Déjame añadir una última cosa, Denise, nada más. Ahorita que tú mencionabas el término de realpolitik, ¿no? Esta suerte como de concepción
pues
muy realista de la política. Uh-huh. Lo que está haciendo Putin es todo menos realpolitik.
Sí,
la manera en que se está comportando tiene muy poco que ver con las premisas y con el tipo de pensamiento estratégico que caracteriza esa, digamos, esa escuela o esa corriente.
Te agradezco muchísimo, Carlos. Un gusto platicar contigo de tu artículo publicado hoy en el periódico Reforma. Gracias.
Gracias a ti, Denise.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.